Bienvenidos a Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Por Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa y para el mundo, en diario.uchile.cl. Conducen la periodista Paula Bio Oneto y el coach de vida Juan Enrique Spencer.
Hola, ¿cómo están todos los que nos están escuchando en Satora Despertar Instantáneo, en nuestro capítulo número 16, que estamos en vivo en esta oportunidad? Estamos junto a Juan Enrique Spencer porque estamos grabando el programa del martes. Hola Juan Enrique, te saludo inmediatamente, ¿cómo estás?
Hola Paula, muy bien, y en el momento oportuno, muy buenas tardes a nuestros queridos auditores.
Bueno, estamos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM, y queremos agradecer en el fondo, porque no podemos tener contacto ahora, una retroalimentación en vivo, pero siempre estamos agradeciendo nuestro Facebook Satora Despertar Instantáneo, Instagram, que tenemos harto feedback también, Diario TV U Chile. Y bueno, invitamos siempre, estamos constantemente invitando a que nos comenten en redes sociales. También están los capítulos anteriores que los pueden ver en distintas partes. Bueno, y comenzamos este capítulo con el tema que vamos a continuar de la semana pasada, que Juan Enrique estaba de viaje, ¿te acuerdas?
Estaba en Valdivia.
En Valdivia. Entonces vamos a continuar para ir profundizando con mayor hincapié este programa, que es libertad o esclavitud. Esa es la temática que la vamos a ir abordando diferentes como aristas. Y antes de partir, Juan Enrique, vamos a agradecer a nuestros auspiciadores. Primero, Glowifer Forte, que es un suplemento de hierro. ¿Sabías que una de cada cuatro personas tiene déficit de este mineral? A través de la, producto de la anemia, somnolencia y cansancio, son evidencia de esto. La solución ya está en Chile y te invitamos como Satora a descubrir Glowifer Forte, suplemento de origen alemán, 10 veces mayor absorción, y encuéntralo en todas las farmacias del país. Aparte, también tenemos el apoyo de Spencer Consulting, consultora dedicada a fortalecer y potenciar el desarrollo de las personas tanto en lo personal como en lo profesional, construyendo un mundo donde sea exquisito vivir, es su eslogan. Invitamos, como cada programa, a sumarse a todas las marcas, empresas y servicios que quieran ser parte de Satora. Bueno, partiendo también, antes de introducirnos de lleno a la temática, queremos agradecer a América Economía, que también nos colabora de alguna manera con apoyo en difusión. Y es la revista líder de los negocios, finanzas y política de América Latina. Para estar al tanto de lo que está pasando en Chile y toda la región, visita www.americaeconomia.com. Esta vez vamos a entregar el premio de Casa Silabario, que también nos apoya, que es un restaurante muy rico en Ñuñoa, y es para Fulvia Simpson. Bueno, Juan Enrique, vamos a entrar de lleno para aprovechar el tiempo máximo, demasiado, y queríamos que nos pudieras introducir, ya que estás acá aprovechando tu presencia física, porque la semana pasada te echamos mucho de menos, por unos problemas técnicos que tuvimos. Entonces queríamos más o menos introducir este tema, que tienes conciencia, que es tener conciencia de libertad o esclavitud en la vida, los humanos, no sé, te dejo la palabra.
La reflexión es, ¿los humanos somos libres o esclavos? Entonces, normalmente uno piensa eso si acaso está encerrado en una celda o está en la calle. Y esos son los conceptos extremos de libertad o esclavitud, ¿no? Sin embargo, hay muchas formas de esclavitud que tienen que ver con tu conciencia, con tu inteligencia y con tu madurez, ¿no? Lo más importante es que había destacado en la introducción en la semana pasada, toda cosa que es una compulsión, por ejemplo, obsesiones o cosas que tú tienes que hacer, ¿te recuerdas el ejemplo del maní o el ejemplo del cigarro o el ejemplo de todos esos ejemplos donde tú tienes que hacerlo y no puedes evitar porque tu voluntad no alcanza como para complementarlo o saltarlo, ¿no? Entonces ahí tú tienes pérdidas de libertad. Si tú tienes que pelear, tampoco eres libre. Si alguien te dice insulto y tú lo tomas como insulto, tampoco eres libre, ¿no? Mm. Entonces, esta falta,
o sea,
de libertad...
Interrumpiéndote, ¿sí? Tampoco eres libre porque ese insulto, algo te gatilla, que te ofende.
Exactamente.
Eso es, para que lo vayamos entendiendo. Sí. Eso es.
Es la herida que está dentro de ti, es la que te quita libertad y no el estímulo externo que te activa la herida.
Ah, ya, perfecto. Uh-huh. Sí, vamos quedando muy claro.
Entonces, también es necesario aclarar, como lo dije el martes pasado, es... que hay muchas decisiones que uno toma de pérdida de libertad. Y eso no está mal. Por ejemplo, el escoger una profesión es una pérdida de libertad. Porque de todas las posibilidades que tú tienes, en un momento tú escoges quiero hacer esto, entonces estás abandonando todas las otras. Si tú escoges una pareja, también estás haciendo una pérdida de libertad, ¿no? Tú sientes que en esta pérdida de libertad voluntaria y definida con intencionalidad, vas a obtener mayor felicidad que en la otra libertad, ¿no? Por lo tanto... algunas pérdidas de libertad son una nueva forma de libertad, ¿no? El tener un hijo también. Si tú tienes o no has tenido nunca un hijo, realmente tener un hijo es una pérdida de libertad, porque ahora tienes que retroceder y hacerte cargo de otro ser, y es un acto de amor y tú lo tienes por un acto de amor, ¿no? Pero igual debes considerar que hay una pérdida de libertad. Porque si no lo consideras, tal vez no tienes la madurez para hacerte cargo de otro ser, ¿no? Entonces es muy importante saber, no todas las pérdidas de libertad son dañinas, pero sí es conveniente hacerlo en conciencia. Porque si tú quieres ir a una relación de pareja o tener un hijo y después quieres reclamar tu libertad anterior, es porque no estabas preparado para tomar la decisión de pérdida de libertad. ¿Ah? Y hay muchas otras cosas, digamos, que tienen que ver con... algunas pérdidas de libertad son solo parámetros, porque en el fondo tu mente no es capaz de procesar la infinitud de la vida y por lo tanto vas seleccionando parámetros que te hacen escoger, ¿no? Y hay otros elementos que son de verdad pérdida de libertad, las heridas propiamente tal, que son las que habíamos mencionado, ¿no? Si yo tengo una herida con la carencia y trabajo y tengo harto dinero, por ejemplo, pero además soy esclavo de producir, porque si dejo de producir se activa la carencia y se activa la falta de libertad. Entonces, no es que yo disfrute lo que tengo, sino que me va a doler mucho no tenerlo. Y eso es una esclavitud también, es una pérdida de libertad. Lo mismo es aplicable a las relaciones, lo mismo es aplicable a todo lo que tú hagas, porque te dolería mucho lo contrario.
Claro, vamos entendiendo, sí. ¿Quieres decir algo más acerca de esto?
El tema, uno de los temas importantes aquí que son claves en el diario vivir es si las personas somos personas de fe o no somos personas de fe. Y cuando hablo de fe no estoy hablando de religión. Así como en el mundo empresarial se habla de la visión, tú tienes fe. Y para eso quiero definirlo, ¿no? Del latín. La fe es fides, ¿no? Que es la seguridad o confianza en una persona, cosa, deidad, opinión, doctrina o enseñanza de algo o de alguien, ¿no? Entonces, es como que tú tienes un puente al futuro, ¿no? Tú dices, yo creo que, pero además la fe tiene una característica adicional, que es que no requiere estar sustentada en pruebas. Yo solo creo, tengo el sentimiento, proyección, es un estado casi biológico de sensación de que creo que. Y esto es muy importante y es muy útil porque como los seres humanos cuánticamente somos creadores. Si tú no tienes esa fe, no estás generando la energía necesaria para crear tu futuro. Una pareja no va a continuar si acaso no tengo fe de que va a haber resultados positivos en el futuro. Yo me voy a ir del país si acaso siento porque no tengo fe de que van a haber cosas buenas para mí en este país. Yo voy a cambiarme de empresa si no tengo fe en que lo que yo quiero se va a cumplir dentro de donde yo estoy. Entonces es muy importante tener fe desde el punto de vista activo, no pasivo. Es desde la proactividad.
Sí, porque se relaciona mucho como fe a la religioso, a todo el ámbito religioso. Yo creo que nunca la mayoría de las personas lo habíamos visto desde esta perspectiva, ¿no? Es como distinto. Se asocia un poco, o se puede comparar con lo que hablábamos la otra vez como a propósito. O visión también, o misión, ¿no es cierto que va entrelazado, no? O la diferencia con la fe es otra cosa.
Son complementarios.
Ya, perfecto.
O sea, definitivamente si yo no tengo fe no voy a crear una visión. ¿Para qué?
Sí. Sí,
igual creo que no se va a cumplir.
O sea, claro, es como entendiendo, claro, la visión es como lo que como el formato, o sea, como el foco, y esto es como la fe, es que uno lo cree de por sí.
Como una descripción más, digamos, gráfica, sería como que la visión es externa, la fe es interna.
Ya.
Entonces, la fe es el motor interno que te impulsa a proyectar en una visión externa. Entonces, si en las empresas no fomentamos la fe, por ejemplo, la fe como músculo interno de las personas para crear y generar la energía para que eso se materialice, lo más probable es que el trabajo sobre la visión va a ser simplemente un acto de algo que hay que hacer, pero no es algo que de verdad creemos que sirve para algo. Y en mi experiencia como consultor, por ejemplo, la mayoría de las empresas no tienen la visión ni siquiera en la sala de reuniones. En algunos locales que he estado visitando...
Más está la misión.
Ni la visión ni la misión, no están. Es el mail que nos mandaron,
No saben.
Pero obviamente no lo dominan, y algunos que lo dominan lógicamente, pero no está incorporado en su corazón, digamos.
Claro. O sea, saben de memoria, pero no de verdad con la camiseta puesta.
Efectivamente, y no pueden tener la camiseta puesta porque no lo han internalizado. Lo miran como, esta es la cosa. No. La visión de una compañía es el propósito que hace que te contraten. Si tú no sirves a esa visión, no te contratan. Ahora, normalmente debes contratar a una persona que sea capaz de tener el músculo de adherirse a la visión, y esa es la fe, ¿verdad? Y eso es importante en las relaciones de pareja, en la amistad, en el trabajo, hasta los juegos, para pasarlo bien, ¿no? Entonces, la fe cumple un elemento importante. Nuestra educación, que nos han educado, es la victimización. La victimización te deja en un estado de espera, ¿no? Tú estás esperando que algo cambie allá afuera para que tú hagas algo. Y eso es un proceso de reacción y es un proceso de victimización. Tú dejas de crear cuando estás en ese estado de espera. Tú dejas de crear porque en el fondo crees que algo debe cambiar afuera y no que tú debes hacer algo para que se cambie allá afuera. Y eso nos puede hacer muy esclavos, ¿verdad? Porque si tú te vuelves esclavo de que mi relación de pareja no cambia. Sí, pero ¿has hecho algo para que cambie? Las cosas son siempre iguales en el trabajo, pero ¿tú has hecho algo para que sean distintos? Si tú eres el jefe, por ejemplo, no, es que mi gente no cambia. ¿Okay? Tú los has motivado, los has inspirado, has hecho algo distinto para poder desarrollarlos, conectarlos con su motor interior, conectarlos con su grandeza interior para que logren generar cosas distintas. Porque si nada cambia afuera, nada cambia como estímulo para activar cosas internas y por lo tanto nada cambia ni adentro ni afuera.
Perfecto.
Y mantenemos el estado de esclavitud. La libertad no es que no existan limitaciones o restricciones, es que tú tengas el motor para saltarlas y aprender y expandirte con ellos.
Ya, entiendo perfecto y súper aporte, Juan Enrique, como siempre, tus palabras. Voy a hacer un paréntesis igual, porque mientras me estábamos conversando como que me acordé de algo que vi en la mañana, que vengo de un seminario, por eso estoy tan calladita, porque estoy como súper cansada, que es un seminario de agroindustria y alimentos, ¿ya? Y resulta que se habló mucho, todos los relatores, de la desconfianza que existe en Chile, sobre todo como que se vislumbra. Y lo asociaba porque fue como un tema súper recurrente en todas las relatorías que se hablaba de diferentes puntos de vista, la industria, todo, pero se le hizo hincapié unos especialistas que vivíamos en la desconfianza y por eso no se podía potenciar la mirada colaborativa. Entonces, mientras tú me conversas, o sea, estábamos hablando esto, yo decía de repente que igual es como se puede alinear a que esta desconfianza de todo el mundo que siempre anda pensando que se lo van a traicionar o qué sé yo, como que limita, es que estar en esclavitud, ¿sí o no?
La desconfianza es esclavitud.
Yo creo todo el rato.
Ahora,
como todo individualista, competitivo, entonces como, no sé.
La gran pregunta es, ¿yo debo confiar en ti desde el momento cero y tú puedes perder mi confianza o debo desconfiar de ti hasta que te ganes mi confianza?
Claro. Que es agotador, ¿cierto?
Sí, porque sigues dándole un poder absoluto a tu temor. En realidad, todo ser humano que se conecta con otro ser humano debiera confiar desde el momento cero.
De todas maneras.
Si hay ciertos momentos en que tú no eres confiable para porque no cumples las expectativas y los compromisos, yo puedo restringir tu funcionalidad, ¿no? Pero distinto sería que yo tenga una desconfianza defensiva desde mi subconsciente, porque eso ya me genera temor, ya no confío en ti. Y ese no confío en ti no es un confiar funcional, es un confiar como que me das miedo porque no eres calculable.
Ah, perfecto. Terrible.
Entonces, todas las personas dicen, no, no me des confianza. Eso,
¿qué cosa? ¿No me qué?
No me da confianza esta persona.
Sí.
En el fondo te están diciendo que son tan débiles que no son capaces de abrirse frente a un otro.
Mostrar su vulnerabilidad, como hablábamos la otra vez.
Si tú eres una persona fuerte, no tienes problema en mostrarte abierto.
Totalmente.
Y si alguien te ataca, tú sabes que eres capaz de defenderte, pero no tienes necesidad de andar vistiendo una armadura todo el tiempo en tu vida.
Como blindado.
Blindado. Porque esa falta de vulnerabilidad fomenta tu debilidad, porque te impide generar los músculos de fortaleza para ser más fuerte cada día.
Ya, súper bien. Me quedó súper claro y encontré que es súper buen aporte. Ya, pues vamos avanzando en los temas. Más que nada, estuvimos conversando de la estrategia de que hay varias estrategias como de distracción, de sí. Manipulación. Me gustaría que hablaras más.
Ya vamos a entrar en el tema de la estrategia. ¿Ya? Yo quiero recordar el cómo se genera la conciencia de fluir en esta esclavitud o en la libertad.
Perfecto.
¿Te acuerdas lo que era un relato?
Sí, perfecto.
Que era una trama que interrelaciona al ser humano, al mundo y al universo. Okay. Y además que poner en práctica era vivir de tal forma que este relato se haga real.
Ya.
Okay.
Sí.
Entonces, cultura es un pueblo que pone en práctica este relato, ¿no? En el fondo tenemos un pueblo que pone en práctica una trama que interrelaciona al ser humano, al mundo y al universo. Entonces, como que nos creemos un cuento de cómo funciona la cosa.
Claro.
Entonces, los hijos van copiando cómo funciona la cosa. Entonces,
cómo funciona la cosa.
Sigue claro. Funcionando en base a copia.
Claro.
Y nada va a ser diferente, ni mejor ni peor, si no somos capaces de ver si este relato sirve al propósito que nosotros queremos tener.
Claro, claro.
Porque este relato que nosotros tenemos actualmente es un relato que te esclaviza.
Tal cual.
No es un relato que te libera. Muchas pérdidas de libertad están asociadas a los paradigmas de base que nosotros tenemos. Por ejemplo, una cosa que en las conversaciones tú escuchas de la gente es, ¿a quién le ha ganado este? Ese es un paradigma de esclavitud. Tienes que ganarle a gente para hacer válida tu opinión. ¿O cuánto gana? Entonces tienes que tener una capacidad de tener el elemento que es el elemento de triunfo dentro de esta sociedad. El dinero, cuánto tú ganas. En otra sociedad podría ser el terreno, o podría ser dominio, o podría ser otras cosas. Lo que sea, en esta sociedad, dentro de nuestro relato, el dinero cumple una función de éxito también, ¿no? Y en el éxito está el estatus, que genera nuestra esclavitud. Porque si ahora tú necesitas que te respeten como lo que tú has generado, entonces te vuelves esclavo de tu acción para generar lo que necesitas.
Claro. Sí, vamos entendiendo. Y sí, te encuentro toda la razón.
Entonces, una sociedad que tiene estos elementos es fácil de ser manipulada. Y aquí es donde vienen los planteamientos de este politólogo lingüista del que hablábamos.
Hablábamos, ¿no?, la semana pasada.
Sí. Y la primera era la estrategia de distracción.
Sí, la hablamos.
Logramos hablar una parte, que es los mecanismos, por ejemplo, de crear distracciones para no tener que enfrentar los grandes problemas. Y a pesar de que la mencionamos, como fue muy rápido, yo quisiera dedicarle un poco más de tiempo, porque esta es una de las más sólidas que hacen que las parejas se peleen.
¿Sí?
O que las amistades se peleen.
Ya.
Yo empiezo a sentir que tú no me estás dando la atención que yo necesito, como amigo, te estás dedicando a otra persona, entonces ahora hay una diferencia entre nosotros y yo lo invento como una excusa para distanciarme de ti. Pero en realidad le estaba dedicando más atención al otro, pero yo no soy capaz de hacerme cargo de que me duele tu falta de atención, entonces invento una excusa para estar enojado contigo.
¿Les suena? Claro, ¿y por qué en el fondo está más entretenido con el otro? También es como, ¿qué está pasando por mí en el fondo? ¿Me estoy poniendo aburrido? No sé.
Por ejemplo, y
también
eso sería,
puede ser, pues,
que también podría ser.
Reconocer.
Reconocer, y por lo tanto podría hacer algo para recuperar ser más entretenido.
Claro, o ver quién la entretiene a la persona, claro. No sé. Eso sería, ¿no es cierto? Como la de la problema.
El otro es crear problemas.
Sí.
Que es como crear un problema social y además te doy una solución. En el fondo es, te creo ficticiamente un problema para poder yo entregarte la solución a ese problema.
Ya, perfecto.
Es como,
sí.
Esto era lo que hacían los gángsters, ¿no? Era, te decía, yo te protejo, pero ¿de quién? De mí mismo, ¿no?
Uy, o sea, qué fuerte.
Te vendo la protección.
Qué fuerte. Ya voy entendiendo. Qué miedo. Ya, perfecto.
En el sur podría ser, yo te restringo el agua y porque tengo los derechos de agua, y venderte la protección es darte la llave para que tengas cierta agua en ciertas partes. Entonces el problema es la carencia de agua y la solución es yo te la vendo para que tú tengas agua.
Sí, entiendo. Uh-huh. ¿Y cuál más querías que destacar que la pudiéramos hablar ahora que nos quedan 5 minutos para irnos a una pausa? Uh-huh. Esta no la hablamos la vez pasada, que era la dirigirse al público como criaturas de poca edad. Eso lo encuentro fantástico, nunca lo había escuchado en mi vida. Es un ejemplo.
Sí.
Que es una forma de manipulación.
Por supuesto, es como mirar al otro como que no tiene la preparación o madurez, y por lo tanto darle una descripción donde lo miran menos en el fondo. ¿Eh? Como, ya, ok, te lo doy con manzanas, ¿eh? Para que tú puedas entender. ¿Eh?
Como tontito.
Entonces, como te muestra un poco tu falta de preparación, porque no es que te quieras hacer tontito, ¿no? A lo mejor no tienes la experiencia, la expertise, entonces tienes que aceptar que te manipulen porque tú no sabes.
Pero también la habíamos visto desde el ejemplo de muchas personas se hacen los infantiles o niños, porque dirigirse a un infante es menos difícil que a un grande. ¿Te acuerdas? Sí, desde ese punto de vista yo me acordaba como que de repente haciéndose la infantil es más fácil para zafar, no sé, ¿te acuerdas?
Sí, si yo no soy capaz de enfrentar, esta es la parte contraria, ¿no? Que si yo no estoy en condiciones de enfrentar, yo me hago el niño para tener una responsabilidad menor.
Ya, perfecto.
Pero la forma de manipulación está en tratarte como un niño.
Ah, ya.
O sea, tú manipulas al otro si tú te comportas como una niña. La seducción es un proceso de manipulación de este estilo, por ejemplo.
¿Por qué? A ver, explícanos.
Porque en la seducción tú estás usando cosas más sencillas, no tan lógicas, sino que más emocionales, en el fondo de estimular a la otra persona desde cosas que no tienen una lógica, sino que es seducción. Y tiene mucho del punto 6 que tenemos acá, que es el utilizar el aspecto emocional más que la reflexión.
Ah, ya. Entonces, alcanzamos en estos últimos 2 minutos a ver otra estrategia. Podría ser el del conocer a los individuos mejor de lo que ellos se conocen, ¿cierto?
Efectivamente. Por ejemplo, todas las estrategias de publicidad utilizan eso. Esto que hemos hablado de los mecanismos que le quitan libertad a las personas, el ser humano tiende a ser una persona viciosa, es decir, que se mete en círculos de necesidad, ¿no? Entonces tiene obsesiones, pueden no ser droga o cosas así, basta con que sea vicioso del fútbol y es socialmente aceptable, pero igual es un vicio. Es una esclavitud que te quita libertad y tú tienes que hacerlo y en el fondo te molesta si no lo puedes hacer. Entonces, cuando te molesta ya no es una libertad, ¿no?
O sea, es como para un poco evadir la realidad también, ¿cierto?
Absolutamente.
Sí. Ya, pero nos queda claro. Es como vas conociendo más de lo que uno se va conociendo.
Y para terminar la idea de la publicidad,
¿Sí?
Aunque nos pasemos un minuto de la pausa.
Sí.
Es la gente que hace publicidad ha contratado a psiquiatras y psicólogos que conocen esto y por lo tanto te generan con las bebidas gaseosas, te generan la compulsión de tener que beberlo, comprarlo, fumarlo o lo que sea. Porque te conocen más de lo que te conoces tú.
Claro. Ve tus debilidades, entre comillas, ¿no?
Y las utiliza,
y las utiliza,
en este caso, como negocio, pero en realidad son herramientas de poder.
Ya, perfecto. Vamos a ir entonces a una pausa para volver, para desarrollar este tema. Y volvemos en unos minutos.
Bienvenidos a Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Por Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa y para el mundo, en diario.uchile.cl. Conducen la periodista Paula Bio Oneto y el coach de vida Juan Enrique Spencer.
Hola, ¿cómo están todos los que nos están escuchando en Satora Despertar Instantáneo, en nuestro capítulo número 16, que estamos en vivo en esta oportunidad? Estamos junto a Juan Enrique Spencer porque estamos grabando el programa del martes. Hola Juan Enrique, te saludo inmediatamente. ¿Cómo estás?
Hola Paula, muy bien. Y en el momento oportuno, muy buenas tardes a nuestros queridos auditores.
Bueno, estamos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Y queremos agradecer en el fondo, porque no podemos tener contacto ahora, una retroalimentación en vivo, pero siempre estamos agradeciendo nuestro Facebook Satora Despertar Instantáneo, Instagram, que tenemos harto feedback también, Diario TV U Chile. Y bueno, invitamos siempre, estamos constantemente invitando a que nos comenten en redes sociales. También están los capítulos anteriores que los pueden ver en distintas partes. Bueno, y comenzamos este capítulo con el tema que vamos a continuar de la semana pasada, que Juan Enrique estaba de viaje, ¿te acuerdas?
Estaba en Valdivia.
En Valdivia. Entonces vamos a continuar para ir profundizando con mayor hincapié este programa que es Libertad o Esclavitud. Esa es la temática que la vamos a ir abordando diferentes como aristas. Y antes de partir, Juan Enrique, vamos a agradecer a nuestros auspiciadores. Primero, Glowifer Forte, que es un suplemento de hierro. ¿Sabías que una de cada cuatro personas tiene déficit de este mineral? A través de producto de la anemia, somnolencia y cansancio, son evidencia de esto. La solución ya está en Chile y te invitamos como Satora a descubrir Glowifer Forte, suplemento de origen alemán, 10 veces mayor absorción y encuéntralo en toda la farmacia del país. Aparte, también tenemos el apoyo de Spencer Consulting, consultora dedicada a fortalecer y potenciar el desarrollo de las personas tanto en lo personal como en lo profesional, construyendo un mundo donde sea exquisito vivir, es su eslogan. Invitamos, como cada programa, a sumarse a todas las marcas, empresas y servicios que quieran ser parte de Satora. Bueno, partiendo también, antes de introducirnos de lleno a la temática, queremos agradecer a América Economía, que también nos colabora de alguna manera con apoyo en difusión. Y es la revista líder de los negocios, finanzas y política de América Latina. Para estar al tanto de lo que está pasando en Chile y toda la región, visita www.americaeconomia.com. Esta vez vamos a entregar el premio de Casa Silabario, que también nos apoya, que es un restaurante muy rico en Ñuñoa, y es para Fulvia Simpson. Bueno, Juan Enrique, vamos a entrar de lleno para aprovechar el tiempo máximo, demasiado, y queríamos que nos pudieras introducir, ya que estás acá aprovechando tu presencia física, porque la semana pasada te echamos mucho de menos, por unos problemas técnicos que tuvimos. Entonces queríamos más o menos introducir este tema, que tienes conciencia, que es tener conciencia de libertad o esclavitud en la vida, los humanos, no sé, te dejo la palabra.
La reflexión es, ¿los humanos somos libres o esclavos? O sea, normalmente uno piensa eso si acaso está encerrado en una celda o está en la calle. Y esos son los conceptos extremos de libertad o esclavitud, ¿no? Sin embargo, hay muchas formas de esclavitud que tienen que ver con tu conciencia, con tu inteligencia y con tu madurez, ¿no? Lo más importante que había destacado en la introducción en la semana pasada, toda cosa que es una compulsión, por ejemplo, obsesiones o cosas que tú tienes que hacer, ¿te recuerdas el ejemplo del maní o el ejemplo del cigarro, el ejemplo de todos esos ejemplos donde tú tienes que hacerlo y no puedes evitar porque tu voluntad no alcanza como para complementarlo o saltarlo, ¿no? Entonces ahí tú tienes pérdidas de libertad. Si tú tienes que pelear, tampoco eres libre. Si alguien te dice un insulto y tú lo tomas como insulto, tampoco eres libre, ¿no? Entonces, esta falta,
o sea,
de libertad...
Interrumpiéndote, ¿sí? Tampoco eres libre porque ese insulto, algo te gatilla, que te ofende.
Exactamente.
Eso es, para que lo vayamos entendiendo. Sí. Eso es.
Es la herida que está dentro de ti, es la que te quita libertad y no el estímulo externo que te activa la herida.
Ah, ya, perfecto. Uh-huh. Sí, vamos quedando muy claro.
Entonces también es necesario aclarar, como lo dije el martes pasado, es que hay muchas decisiones que uno toma de pérdida de libertad. Y eso no está mal. Por ejemplo, el escoger una profesión es una pérdida de libertad. Porque de todas las posibilidades que tú tienes, en un momento tú escoges quiero hacer esto, entonces estás abandonando todas las otras. Si tú escoges una pareja, también estás haciendo una pérdida de libertad, ¿no? Tú sientes que en esta pérdida de libertad voluntaria y definida con intencionalidad, vas a obtener mayor felicidad que en la otra libertad, ¿no? Por lo tanto, algunas pérdidas de libertad son una nueva forma de libertad, ¿no? El tener un hijo también. Si tú tienes o no has tenido nunca un hijo, realmente tener un hijo es una pérdida de libertad, porque ahora tienes que retroceder y hacerte cargo de otro ser, y es un acto de amor y tú lo tienes por un acto de amor, ¿no? Pero igual debes considerar que hay una pérdida de libertad. Porque si no lo consideras, tal vez no tienes la madurez para hacerte cargo de otro ser, ¿no? Entonces es muy importante saber, no todas las pérdidas de libertad son dañinas, pero sí es conveniente hacerlo en conciencia. Porque si tú quieres ir a una relación de pareja o tener un hijo y después quieres reclamar tu libertad anterior, es porque no estabas preparado para tomar la decisión de pérdida de libertad, ¿no? Y hay muchas otras cosas, digamos, que tienen que ver con... algunas pérdidas de libertad son solo parámetros, porque en el fondo tu mente no es capaz de procesar la infinitud de la vida y por lo tanto vas seleccionando parámetros que te hacen escoger, ¿no? Y hay otros elementos que son de verdad pérdida de libertad, las heridas propiamente tal, que son las que habíamos mencionado, ¿no? Si yo tengo una herida con la carencia y trabajo y tengo harto dinero, por ejemplo, pero además soy esclavo de producir, porque si dejo de producir se activa la carencia y se activa la falta de libertad. Entonces, no es que yo disfrute lo que tengo, sino que me va a doler mucho no tenerlo. Y eso es una esclavitud también, es una pérdida de libertad. Lo mismo es aplicable a las relaciones, lo mismo es aplicable a todo lo que tú hagas porque te dolería mucho lo contrario.
Claro, vamos entendiendo, sí. ¿Quieres decir algo más acerca de esto?
El tema, uno de los temas importantes aquí que son claves en el diario vivir es si las personas somos personas de fe o no somos personas de fe. Y cuando hablo de fe no estoy hablando de religión. Así como en el mundo empresarial se habla de la visión, tú tienes fe. Y para eso quiero definirlo, ¿no? Del latín. La fe es fides, ¿no? Que es la seguridad o confianza en una persona, cosa, deidad, opinión, doctrina o enseñanza de algo de alguien, ¿no? Entonces, es como que tú tienes un puente al futuro, ¿no? Tú dices, yo creo que, pero además la fe tiene una característica adicional, que es que no requiere estar sustentada en pruebas. Yo solo creo, tengo el sentimiento, proyección, es un estado casi biológico de sensación de que creo que. Y esto es muy importante y es muy útil porque como los seres humanos cuánticamente somos creadores. Si tú no tienes esa fe, no estás generando la energía necesaria para crear tu futuro. Una pareja no va a continuar si acaso no tengo fe de que va a haber resultados positivos en el futuro. Yo me voy a ir del país si acaso siento porque que no tengo fe de que van a haber cosas buenas para mí en este país. Yo voy a cambiarme de empresa si no tengo fe en que lo que yo quiero se va a cumplir dentro de donde yo estoy. Entonces es muy importante tener fe desde el punto de vista activo, no pasivo, es desde la proactividad.
Sí, porque se relaciona mucho como fe a la religioso, a todo el ámbito religioso. Yo creo que nunca la mayoría de las personas lo hayamos visto desde esta perspectiva, ¿no? Es como distinto. Se asocia un poco, se puede comparar con lo que hablábamos la otra vez, como a propósito, o visión también, o misión. ¿No es cierto que va entrelazado, no? O la diferencia con la fe es otra cosa.
Son complementarios.
Ya, perfecto.
O sea, definitivamente si yo no tengo fe no voy a crear una visión. ¿Para qué?
Sí,
igual creo que no se va a cumplir.
O sea, claro, es como entendiendo, claro, la visión es como lo que, como el formato, o sea, como el foco, y esto es como la fe, es que uno lo cree de por sí.
Como una descripción más, digamos, gráfica, sería como que la visión es externa, la fe es interna.
Ya.
Entonces, la fe es el motor interno que te impulsa a proyectar en una visión externa. Entonces, si en las empresas no fomentamos la fe, por ejemplo, la fe como músculo interno de las personas para crear y generar la energía para que eso se materialice, lo más probable es que el trabajo sobre la visión va a ser simplemente un acto de algo que hay que hacer. Pero no es algo que de verdad creemos que sirve para algo. Y en mi experiencia como consultor, por ejemplo, la mayoría de las empresas no tienen la visión ni siquiera en la sala de reuniones. En algunos locales que he estado visitando...
Más está la misión.
Ni la visión ni la misión, no están. Es el mail que nos mandaron ese.
No saben.
Pero obviamente no lo dominan. Y algunos que lo dominan lógicamente, pero no está incorporado en su corazón, digamos.
Claro. O sea, saben de memoria, pero no de verdad con la camiseta puesta.
Efectivamente. Y no pueden tener la camiseta puesta porque no lo han internalizado. Lo miran como, esta es la cosa. No. La visión de una compañía es el propósito que hace que te contraten. Si tú no sirves a esa visión, no te contratan. Ahora, normalmente debes contratar a una persona que sea capaz de tener el músculo de adherirse a la visión, y esa es la fe, ¿verdad? Y eso es importante en las relaciones de pareja, en la amistad, en el trabajo, hasta los juegos, para pasarlo bien, ¿no? Entonces, la fe cumple un elemento importante. Nuestra educación, que nos han educado hacia la victimización, la victimización te deja en un estado de espera, ¿no? Tú estás esperando que algo cambie allá afuera para que tú hagas algo. Y eso es un proceso de reacción y es un proceso de victimización. Tú dejas de crear cuando estás en ese estado de espera. Tú dejas de crear porque en el fondo crees que algo debe cambiar afuera y no que tú debes hacer algo para que se cambie allá afuera. Y eso nos puede hacer muy esclavos, ¿verdad? Porque si tú te vuelves esclavo de que mi relación de pareja no cambia. Sí, pero ¿has hecho algo para que cambie? Las cosas son siempre iguales en el trabajo. ¿Pero tú has hecho algo para que sean distintos? Si tú eres el jefe, por ejemplo, no, es que mi gente no cambia. ¿Okay? Tú los has motivado, los has inspirado, has hecho algo distinto para poder desarrollarlos, conectarlos con su motor interior, conectarlos con su grandeza interior para que logren generar cosas distintas. Porque si nada cambia afuera, nada cambia como estímulo para activar cosas internas y por lo tanto nada cambia ni adentro ni afuera.
Perfecto.
Y mantenemos el estado de esclavitud. La libertad no es que no existan limitaciones o restricciones, es que tú tengas el motor para saltarlas y aprender y expandirte con ellas.
Ya, entiendo perfecto y súper aporte, Juan Enrique, como siempre, tus palabras. Voy a hacer un paréntesis igual, porque mientras me estábamos conversando como que me acordé de algo que vi en la mañana, que vengo de un seminario, por eso estoy tan calladita, porque estoy como súper cansada, que es un seminario de agroindustria y alimento, ¿ya? Y resulta que se habló mucho, todos los relatores, de la desconfianza que existe en Chile, sobre todo como que se vislumbra. Como que, y lo asociaba, porque fue como un tema súper recurrente en todas las relatorías que se hablaba de diferentes puntos de vista, la industria, todo, pero se le hizo hincapié unos especialistas que vivíamos en la desconfianza y por eso no se podía potenciar la mirada colaborativa. Uh-huh. Entonces, mientras tú me conversas, o sea, estábamos hablando esto, yo decía de repente que igual es como se puede alinear a que esta desconfianza de todo el mundo que siempre anda pensando que se lo van a traicionar o qué sé yo, como que limita, es que estar en esclavitud, ¿po? ¿Sí o no?
La desconfianza es esclavitud.
Yo creo todo el rato.
Uh-huh.
Sí. Ahora, como todo individualista, competitivo, entonces como, no sé.
La gran pregunta es, ¿yo debo confiar en ti desde el momento cero y tú puedes perder mi confianza? ¿O debo desconfiar de ti hasta que te ganes mi confianza?
Claro. Que es agotador, po. Uh-huh. ¿Cierto?
Sí, porque sigues dándole un poder absoluto a tu temor. En realidad, todo ser humano que se conecta con otro ser humano debiera confiar desde el momento cero.
De todas maneras. Ahora, de todas maneras.
Si hay ciertos momentos en que tú no eres confiable porque no cumples las expectativas y los compromisos, yo puedo restringir tu funcionalidad, ¿no? Pero distinto sería que yo tenga una desconfianza defensiva desde mi subconsciente. Porque eso ya me generas temor, ya no confío en ti. Y ese no confío en ti no es un confiar funcional, es un confiar como que me das miedo porque no eres calculable.
Ah, perfecto. Uh-huh. Terrible.
Entonces, todas las personas dicen, no, no me des confianza. Eso,
¿qué cosa? ¿No me qué?
No me da confianza esta persona. Sí. En el fondo te están diciendo que son tan débiles que no son capaces de abrirse frente a un otro.
Mostrar su vulnerabilidad, como hablábamos la otra vez.
Si tú eres una persona fuerte, no tienes problema en mostrarte abierto.
Totalmente.
Y si alguien te ataca, tú sabes que eres capaz de defenderte, pero no tienes necesidad de andar vistiendo una armadura todo el tiempo en tu vida.
Como blindado.
Blindado. Porque esa falta de vulnerabilidad fomenta tu debilidad, porque te impide generar los músculos de fortaleza para ser más fuerte cada día.
Ya, súper bien. Me quedó súper claro y encontré que es súper buen aporte. Ya, pues vamos avanzando en los temas. Más que nada, estuvimos conversando de la estrategia de que hay varias estrategias como de distracción, de sí, manipulación. Me gustaría que hablaras más.
Ya vamos a entrar en el tema de la estrategia. ¿Ya? Yo quiero recordar el cómo se genera la conciencia de fluir en esta esclavitud o en la libertad.
Perfecto.
¿Te acuerdas lo que era un relato?
Sí, perfecto.
Que era una trama que interrelaciona al ser humano, al mundo y al universo. Okay. Y además que poner en práctica era vivir de tal forma que este relato se haga real.
Ya.
Okay.
Sí.
Entonces, cultura es un pueblo que pone en práctica este relato, ¿no? En el fondo tenemos un pueblo que pone en práctica una trama que interrelaciona al ser humano, al mundo y al universo. Entonces, como que nos creemos un cuento de cómo funciona la cosa.
Claro.
Entonces, los hijos van copiando cómo funciona la cosa. Entonces,
sí, cómo funciona la cosa.
Sigue claro, funcionando en base a copia.
Claro.
Y nada va a ser diferente, ni mejor ni peor, si no somos capaces de ver si este relato sirve al propósito que nosotros queremos tener.
Claro.
Porque este relato que nosotros tenemos actualmente es un relato que te esclaviza.
Tal cual.
No es un relato que te libera. Muchas pérdidas de libertad están asociadas a los paradigmas de base que nosotros tenemos. Por ejemplo, una cosa que en las conversaciones tú escuchas de la gente es, ¿a quién le ha ganado este? Ese es un paradigma de esclavitud. Tienes que ganarle a gente para hacer válida tu opinión. O cuánto gana. Entonces tienes que tener una capacidad de tener el elemento que es el elemento de triunfo dentro de esta sociedad. El dinero, cuánto tú ganas. En otra sociedad podría ser el terreno, o podría ser dominio, o podría ser otras cosas. Lo que sea, en esta sociedad, dentro de nuestro relato, el dinero cumple una función de éxito también, ¿no? Y en el éxito está el estatus, que genera nuestra esclavitud. Porque si ahora tú necesitas que te respeten como lo que tú has generado, entonces te vuelves esclavo de tu acción para generar lo que necesitas.
Claro, sí. Vamos entendiendo y sí, te encuentro toda la razón.
Entonces, una sociedad que tiene estos elementos es fácil de ser manipulada. Y aquí es donde vienen los planteamientos de de este politólogo, lingüista, del que hablábamos.
Hablábamos la semana pasada.
Sí. Y la primera era la estrategia de distracción.
Sí, lo hablamos.
Logramos hablar una parte, que es los mecanismos, por ejemplo, de crear distracciones para no tener que enfrentar los grandes problemas. Y a pesar de que la mencionamos, como fue muy rápido, yo quisiera dedicarle un poco más de tiempo, porque esta es una de las más sólidas que hacen que las parejas se peleen.
¿Sí?
O que las amistades se peleen.
Ya.
Es, yo empiezo a sentir que tú no me estás dando la atención que yo necesito. Como amigo, te estás dedicando a otra persona, entonces ahora hay una diferencia entre nosotros y yo lo invento como una excusa para distanciarme de ti. Pero en realidad le estaba dedicando más atención al otro, pero yo no soy capaz de hacerme cargo de que me duele tu falta de atención, entonces invento una excusa para estar enojado contigo.
Claro, ¿y por qué en el fondo está más entretenido con el otro? También es como, ¿qué está pasando por mí en el fondo? Me estoy poniendo aburrido, no sé.
Por ejemplo, y
también
eso sería,
puede ser,
que también podría ser.
Reconocer.
Reconocer, y por lo tanto podría hacer algo para recuperar, ser más entretenido.
Claro, o ver quién la entretiene a la persona, claro. No sé. Eso sería, ¿no es cierto? Como la de los problemas.
El otro es crear problemas.
Sí.
Que es como crear un problema social y además te doy una solución. Fondo es, te creo ficticiamente un problema para poder yo entregarte la solución a ese problema.
Ya, perfecto.
Es como,
sí.
Esto era lo que hacían los gángsters, ¿no? Era, te decía, yo te protejo, pero ¿de quién? De mí mismo, ¿no?
Uy, o sea, qué fuerte.
Te vendo la protección.
Qué fuerte. Ya voy entendiendo. Qué miedo. Ya, perfecto.
En el sur podría ser, yo te restringo el agua y porque tengo los derechos de agua, y venderte la protección es darte la llave para que tengas cierta agua en ciertas partes. Entonces el problema es la carencia de agua y la solución es, yo te la vendo para que tú tengas agua.
Sí, entiendo. ¿Y cuál más querías que destacar, que la pudiéramos hablar ahora que nos quedan 5 minutos para irnos a una pausa? Esta no la hablamos la vez pasada, que era la dirigirse al público como criaturas de poca edad. Eso lo encuentro fantástico, nunca lo había escuchado en mi vida. Un ejemplo.
Sí.
Que es una forma de manipulación.
Por supuesto, es como mirar al otro como que no tiene la preparación o madurez, y por lo tanto darle una descripción donde lo miran menos, en el fondo. Como, ya, ok, te lo doy con manzanas, para que tú puedas entender.
Como tontito.
Entonces, como te muestra un poco tu falta de preparación, porque no es que te quieras hacer tontito, ¿no? A lo mejor no tienes la experiencia, la expertise, entonces tienes que aceptar que te manipulen porque tú no sabes.
Pero también la habíamos visto desde el ejemplo de muchas personas se hacen los infantiles o niños, porque dirigirse a un infante es menos difícil que a un grande. ¿Te acuerdas? Sí, desde ese punto de vista yo me acordaba. Como que de repente haciéndose la infantil es más fácil para zafar, no sé, ¿te acuerdas?
Sí, si yo no soy capaz de enfrentar, esta es la parte contraria, ¿no? Que si yo no estoy en condiciones de enfrentar, yo me hago el niño para tener una responsabilidad menor.
Ya, perfecto.
Pero la forma de manipulación está en tratarte como un niño.
Ah, ya.
O sea, tú manipulas al otro si tú te comportas como una niña. La seducción es un proceso de manipulación de este estilo, por ejemplo.
¿Por qué? A ver, explícanos.
Porque en la seducción tú estás usando cosas más sencillas, no tan lógicas, sino que más emocionales, en el fondo de estimular a la otra persona desde cosas que no tienen una lógica, sino que es seducción. Y tiene mucho del punto 6 que tenemos acá, que es el utilizar el aspecto emocional más que la reflexión.
Ah, ya. Entonces, alcanzamos en estos últimos 2 minutos a ver otra estrategia. Podría ser el del conocer a los individuos mejor de lo que ellos se conocen, ¿cierto?
Efectivamente. Por ejemplo, todas las estrategias de publicidad utilizan eso. Esto que hemos hablado de los mecanismos que le quitan libertad a las personas, el ser humano tiende a ser una persona viciosa, es decir, que se mete en círculos de necesidad, ¿no? Entonces tiene obsesiones, pueden no ser droga o cosas así, basta con que sea vicioso del fútbol y es socialmente aceptable, pero igual es un vicio. Es una esclavitud que te quita libertad y tú tienes que hacerlo y en el fondo te molesta si no lo puedes hacer. Entonces cuando te molesta ya no es una libertad, ¿no?
O sea, es como para un poco evadir la realidad también, ¿cierto?
Absolutamente.
Sí. Ya, pero nos queda claro, es como vas conociendo más de lo que uno se va conociendo.
Y para terminar la idea de la publicidad, sí, sí. Aunque nos pasemos un minuto de la pausa,
sí.
Es... La gente que hace publicidad ha contratado a psiquiatras y psicólogos que conocen esto y por lo tanto te generan con las bebidas gaseosas, te generan la compulsión de tener que beberlo, comprarlo, fumarlo o lo que sea. Porque te conocen más de lo que te conoces tú.
Claro, de tus debilidades, entre comillas, ¿no?
Y las utiliza, en este caso como negocio, pero en realidad son herramientas de poder.
Ya, perfecto. Vamos a ir entonces a una pausa para volver... para desarrollar este tema y volvemos en unos minutos.